Vamos a hacer una entrevista que particularmente tengo muchas ganas de hacer por varios motivos. Desde la semana pasada ya la venimos buscando. ¿Y por qué? Bueno, porque tiene los condimentos que nos gustan a nosotros para las entrevistas, pero tiene más todavía. Mira, yo te voy a tirar palabras sueltas, Pascual, y después vamos a hacer un desarrollo que no sé si me va a salir por todo lo que implica esta nota. Fíjate, Arsat, Balseiro, Bahía Blanca, whisky, bueno, todo eso en una misma entrevista.
Es tu nota, casi que no, me retiro y me voy.
No, pará. Déjame a ver si puedo organizarme. Fíjate esto. Hace unos días nada más, la semana pasada, Alberto Fernández presentó el nuevo Plan Nacional de Conectividad Conectar, ¿sí? Lo hizo en la sede central de Arsat. Bueno, y esto contará con una inversión de 37.900 millones de pesos. Y lo que va a hacer es promover la reactivación del plan satelital argentino y la construcción de un nuevo satélite para desarrollar la industria de telecomunicaciones. Y de esta manera, que lo veníamos hablando también, reducir la brecha digital. Fíjate qué importante, ¿no? Esto de reducir la brecha digital en esta situación que nos encontramos de pandemia, donde la normalidad a la que estábamos acostumbrados ya no existe más y creemos que no va a existir nunca más de la manera en que estábamos acostumbrados. Bueno, ¿cómo? Bueno, brindando conectividad satelital de alta calidad a 200.000 hogares rurales. ¿Sí? Hasta ahí se entiende.
Sí.
Estoy a tirar un nombre, Pablo Tognetti, físico, bahiense. Fue titular de Arsat, ¿sí? Estuvo comandando Arsat entre el 2008 y el 2013. En el 2013 se va de Arsat. Y en ese interín armó una destilería de whisky en Bariloche. Ya son demasiados. Demasiados condimentos.
No dudo si lo llamás por una cosa o por la otra.
No, yo lo llamo por el whisky, sin duda. Y no termina acá. Enero de este año, vuelve a ser presidente de la compañía. Hablamos de Pablo Tognetti, que si no tengo mal entendido, hasta los 19 años vivió en Bahía Blanca. Pero pará, se lo preguntamos y es mucho más fácil. Así que le damos la bienvenida al investigador, al físico y al presidente de Arsat. Hablamos de Pablo Tognetti. Pablo, buenas tardes. ¿Cómo le va? Virginia y José lo saludan de aquí de Bahía.
Buenas tardes, Virginia y José. Un gusto. Un saludo también a la audiencia. Bueno, así que un gusto charlar con ustedes.
Lo mismo decimos, Pablo. La verdad que teníamos muchas ganas de poder entrevistarlo. Pablo, ¿usted es bahiense? ¿Nació en Bahía Blanca específicamente?
Sí. Yo nací en Bahía Blanca, en calle Soler, al 300 vivía. Bueno, más precisamente nací en la Maternidad del Sur, que está en la esquina.
Claro, sí.
Y a los 19 me fui para Bariloche para ingresar al Balseiro.
Claro. En esa época, bueno, usted estudió física. En esa época como no había tantos lugares para estudiar eso, ¿verdad? ¿O por qué específicamente el Balseiro?
Mira, el Balseiro se caracteriza por ser una unidad de excelencia en cuanto a la enseñanza, pero la particularidad que tiene es que todos los profesores son a su vez investigadores dentro de la Comisión Nacional de Energía Atómica. El Balseiro es un acuerdo entre la Universidad de Cuyo y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Entonces uno ya está expuesto a gente que está investigando, con lo cual facilita después la entrada en la carrera específica de investigación.
Muy bien. Pablo, a usted le tocó estar al frente del Arsat y justo irse un tiempo antes de que fuera lanzado el Arsat 1, que ya estaba listo para ese entonces, ¿verdad?
Sí, el Arsat 1 y 2 prácticamente estaban
listos. Claro, los dos listos.
El Arsat 1 más que nada, pero el Arsat 2, faltaba toda la campaña de ensayos, terminar la integración y después la campaña de ensayos por ahí lleva entre 8 meses, 10 meses, ¿no? Así que sí, uno fue el Arsat 1, que me invitaron al lanzamiento, fue octubre de 2014, se van a cumplir 6 años el mes que viene, y el Arsat 2 fue en noviembre de 2015.
¿Y qué es lo que lo motivó a aceptar esta propuesta, digo, años después? Porque usted se fue en el 2013, en el 2020 volver a Arsat.
Sí, en 2013 volví a IPAP, de donde yo originalmente me convocaron por tener a alguien vinculado a lo que sería la fabricación eventualmente de los satélites, ¿no? Así que volví después a, cuando volví a IPAP en 2013, poco tiempo, bueno, comencé a ser miembro del directorio, luego vino mi jubilación y ya tenía un part-time ahí como director nada más. Y justamente mi plan era ya terminar totalmente en junio de este año y dedicarme a full a mi hobby que vos mencionaste.
Sí, que ahora nos vamos a tomar un ratito ahí también.
Bueno, encantado.
No, nos vamos a tomar un ratito para hablar de eso. No, todavía no estaba hablando de tomar whisky. No, pero vamos a
entonces,
hablar de eso.
Bueno, a principio de este año me convocaron.
Sí.
Bueno, me torcieron un poquito el brazo porque digo, bueno, la verdad que yo ya estaba con la mentalidad de otra manera, pero bueno, a uno también, tampoco le digamos, a uno le cuesta decir que no a algo que de cierto modo también le gusta, ¿no? Así que, bueno, acepté y ahí estoy, así que...
Pablo, ¿a poco de que el Gobierno Nacional decidiera poner en marcha el Plan Conectar 2020-2023, creo que la agencia TELAM le preguntó por esto y usted lo definió como un proyectazo. ¿Por qué?
Bueno, ARSAT tiene un rol estratégico para la implementación de políticas de Estado en materia de inclusión de toda la población a las tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿no? Entonces, que se le dé un peso muy grande a las actividades centrales de ARSAT para lo que es la tendencia a achicar la brecha digital, bueno, me parece que es un importante impulso para el país también, en lo que es específicamente achicar la brecha, como lo dijeron ustedes al principio, lo que era achicar la brecha digital implica también achicar la brecha social, ¿no? Aquel que hoy día no tiene acceso a la conectividad, ya sea internet o ya sea vía un smartphone, bueno, tiene un cierto grado de marginación, salvo claro, que específicamente quiera estar marginado porque es feliz de esa manera.
Y claro, bueno, sí, sí. Pero bueno, respeto. Eso es, de última es una elección, ¿no?, que uno hace con gusto. Es decir, yo no quiero tener un teléfono última claro, generación para que no me entre en WhatsApp. Pero digo, distinto es cuando realmente se necesita. Y más, digo, en esta situación que estamos atravesando de pandemia, queda mucho más expuesto esta brecha digital. Se notan totalmente las desigualdades.
Sí, totalmente, efectivamente. Mismo, bueno, en lo que es el marco de la parte de educación, en la parte de salud, en el aspecto social de conectarse, bueno, al no poder en muchos casos verse personalmente, tener una alternativa por lo menos de verse aunque sea a través de una pantalla,
sin duda. Pablo, yo lo quería llevar también al terreno del whisky un minutito, que es algo que personalmente me interesa. Digo, y vemos ahora, digo, ¿en qué año puso la destilería? ¿En qué año empezó a funcionar o empezó a...?
Bueno, en mediados de los 90, o sea, en el año 95 más o menos, venía de muchos años de hacer cerveza artesanal casera.
Sí, que ahora es un boom y levantás claro, una piedra y hay alguien haciendo una cerveza casera.
Exacto.
Sí.
De eso me llevó, como ya te digo, abrieron tantas cervecerías que digo, voy a investigar otra cosa para hacer. Entonces me puse a destilar, a hacer pruebas con el destilador chico que me hice, uh-huh, y la cosa daba resultados sorprendentemente... Bueno, ¿no? Para mí, para mis amigos.
Claro.
En cantidades muy chicas. Entonces dije, bueno, esto es una buena idea para mi retiro. Así que, bueno, entre medio de los trabajos de ARSAT, los fines de semana, trabajando un poquito, fui diseñando una destilería, desarrollé el proceso completo y ahí monté la Alazana, que fue la primera en la Argentina. Eso lo hicimos en la sociedad, que después se disolvió.
Claro.
Así que yo arranqué con otra destilería de cero, acá más cerca de Bariloche,
sí,
en Irahuapi, se llama la localidad, a 10 kilómetros, que se llama Madoc.
Madoc. Estoy viendo la web en este momento, madocwhisky.com.
Sí.
La Argentina no tiene como una tradición de destilar whisky. Digo, ese es algo muy innovador para nuestro territorio.
Bueno, eso es lo que me atrajo también. Claro. O sea, yo había probado los single malt de Escocia.
Sí.
Vi cuál es, o sea, el proceso de whisky en dos palabras es una buena cerveza destilada.
Claro.
El destilado de una buena cerveza. Entonces, sin usar lúpulo, con algunas particularidades, pero ya por mi trabajo de física tenía conocimiento de lo que es destilación. Y por la parte de cerveza, lo que era la primera parte, así que digo, bueno, vamos a probar. ¿Qué es lo que tiene Escocia que no tenga la Argentina? El agua, todos propagandean que el agua allá es muy buena para...
Sí.
Pero después cuando profundiza un poco, resulta que el agua en Escocia tiene distintas variedades según la zona. Después la materia prima principal, que es la malta de cebada, acá, bueno, somos... tenemos que estar orgullosos de Argentina produce y exporta cada vez más malta de cebada o cebada cervecera también, ¿no? Entonces, después la levadura, que se puede importar en cantidades chicas, pues después se propaga. Tenemos todos los ingredientes. Agua, malta de cebada, levadura, ya está.
Solo hay que tener las ganas de poder tener su propia producción. ¿Y cómo recibe el mercado argentino un whisky hecho en Argentina? Porque también tenemos ahí una cuestión con eso. No sé, hay cosas que nos parece que son mejor si están hechas afuera, y el whisky es una de esas. No sé, ¿qué se me puede ocurrir?
Eso es lo que yo le llamo el colonialismo mental. Todo lo que viene de afuera es mejor. Mirá, la verdad es que la recepción ha sido excelente.
Sí.
Realmente, bueno, el Museo del Whisky en Buenos Aires les ha encantado. Yo hice una degustación hace un par de años allá y cayó muy bien, y bueno, la verdad que ayudo a que se propague un poquito la actividad de destilación. Hay muchos amateurs y gente con ganas de hacerlo, y así que bueno, trato de ayudar un poquito con eso.
Sí. Pablo, yo sé que por ahí las comparaciones no son fáciles y no son muy felices, pero si a su whisky Maddox lo tuviese que comparar con alguno de los que conocemos, ¿a cuál le recuerda o con cuál nos podríamos referenciar?
Mira, es más del estilo del norte, uh-huh. Speyside, donde están la mayoría de las destilerías, es un estilo suave, que no pega así en cuanto en alcohol, no golpea, como se llama en la jerga, y es un whisky que más de un matrimonio que ha venido a visitarnos, la mujer dice, bueno, yo no tomo whisky, pero lo voy a probar, y cuando lo prueba dice, ah, pero esto es suave, yo estaba acostumbrado a haber probado whisky muy fuerte. Realmente creo que es más bien de esa zona, del norte.
Muy bien, y ahí es un problema cuando ya hay que compartir las botellas, pero bueno. Virginia.
Pablo, usted recién decía que más o menos la fórmula de un buen whisky es saber destilar una buena cerveza o tener una buena cerveza para destilar, digamos. Eso en cuanto al whisky. ¿La fórmula para autonomía satelital y conectividad igualitaria cuál es?
Y bueno, tener una buena capacidad de desarrollo tecnológico en el país, lo cual, bueno, lo tenemos en INVAP, que fue la que desarrolló y fabricó los dos primeros satélites de ARSAT, que son geoestacionarios. O sea, es un desafío muy grande porque fueron los primeros que hizo geoestacionarios ARSAT, que están a 36.000 kilómetros de altura cuando operan en la órbita geoestacionaria. Y bueno, el caso del nuevo satélite que ustedes mencionaron, los 200.000 hogares que nosotros pensamos alcanzar con conectividad con ese satélite, es satélite dedicado para brindar conectividad, full de dedicado. Entonces, el secreto, si vos me preguntás, Virginia, está en tener la capacidad y confiar en que realmente podés hacerlo. Ahí se aplica mucho más el colonialismo mental, porque claro, siempre estaba la idea de decir, no, satélite hay que dejárselos a los americanos, a los europeos. Bueno, hoy somos de las 8 o 9 empresas del mundo que tienen la capacidad de hacer satélites geoestacionarios de punta a punta, ¿no? Y operarlos, porque ARSAT tiene un rol importante, en conjunto con INVAP, que es desarrollar todo lo que se llama la estación terrena, el software de operaciones del satélite y la gestión del lanzamiento.
Sí.
O sea, que es un trabajo conjunto.
Pablo, ya para ir terminando y para no sacarle tiempo, y además ya no tenemos más tiempo en el programa, pero estuve leyendo algunas entrevistas que usted ha dado y en todas destaca la capacidad que tiene la educación pública en la Argentina, y que no tenemos nada que envidiarle a otras partes del mundo. Entiendo que lo dice con conocimiento de causa porque ha recorrido el mundo en gran parte. Y pensaba también esto de la pandemia, si bien tiene que ver con otra rama, pero ha dejado al descubierto la capacidad científica del país y de cómo se ha trabajado en conjunto y cómo se han aunado recursos para poder obtener resultados o soluciones a la brevedad, por ahí con no la mayoría de los recursos que uno estaría necesitando para trabajar de esa manera, pero cómo una situación de crisis, esto que es a nivel mundial, pero que a nosotros nos pegó muy fuerte, deja al descubierto esa capacidad que hay en la Argentina.
Sí, es correcto. Hay una aptitud al emprendedorismo en Argentina que yo creo que nos diferencia de muchos países. Bueno, en Brasil también lo hay, pero me parece que respecto a países de la región, Argentina siempre ha tenido ha sido iniciador en muchos aspectos, en muchas áreas, ¿no? De hecho, hay mucho software que se desarrolla en Argentina. Es una de las industrias que exporta, no sé si es la cuarta o la quinta, pero anda entre las 10 primeras seguro. Uh-huh. En cuanto a ingresos de dólares por exportación, ¿no?
Muy bien. Bueno, Pablo, queremos agradecerle esta gentileza que ha tenido con nosotros de atendernos. Imagino que entre ARSAT y el whisky el tiempo no le debe sobrar. Pero bueno, la verdad que teníamos ganas de hablar con usted por varias cuestiones, ser bahiense, por estar en ARSAT, sí, por producir whisky. Y además habíamos leído varias entrevistas y nos parecía... una persona, bueno, interesante, básicamente.
Tengo que confesarte que con el tema de ARSAT, la verdad que desde principio de año que actividad whiskera es muy muy baja, claro, bueno, casi nula. Es sí, muy difícil, un trabajo muy intenso de ARSAT, y aparte con la pandemia.
Claro.
Pero vos me ibas a hacer una pregunta.
No, creo que no me queda. Ah, no, le estaba agradeciendo simplemente. Imagino, bien. Si bien no ha podido producir, imagino en este tiempo alguna botella, no sé, ahí en algún placar, abajo de la cama, alguna ha quedado de reserva. Eso es importante.
Eso nunca falta, eso nunca falta.
Nos alegramos por eso.
No, pero aparte es un gusto para mí, porque Bahía Blanca, vos te imaginás que tengo un corazoncito siempre ahí, tengo familiares.
Uh-huh. ¿En qué colegio estudió acá en Bahía?
Y ahí estuve en la escuela 4... la primaria, y después la secundaria hice el Colegio Nacional, que en esa época creo que teníamos, no sé si había 2 quinto años a la mañana o 3 cuando mucho, y otros 2 o 3 a la tarde, eso era todo.
Sí, sí, claro. Y bueno, y de ahí al Balseiro.
Estuve en la universidad un año y medio. Ajá. En la Universidad del Sur, sí, haciendo las materias de base para ingresar al Balseiro,
claro,
que son exigidas como condición para ingresar, y de ahí sí salté al Balseiro. Sí.
Muy bien. Bueno, Pablo, muchísimas gracias, le mandamos un saludo muy grande desde Bahía Blanca, y bueno, ya tenemos su teléfono, en algún momento lo volveremos a llamar.
Bueno, un gusto, será un gusto.
Lo mismo decimos.
Gracias,
José. Un abrazo grande.
Bueno, un abrazo.
Pablo Tognetti.
Linares, Pascual, total normalidad por Radio Urbana.